En Onda Madrid, de lunes a viernes de 10 de la mañana a 2 de la tarde, Hoy en Madrid con Belén Almonacid.
Y seguimos, los de Hoy en Madrid, claro que sí, vamos a por nuestra última hora de programa, la que nos lleva hasta las 2 de la tarde siempre en esta sintonía, en el 101.3, en el 106 de la FM, aunque ya sabes que también nos escuchas a través de internet, www.ondamadrid.es y a través de la TDT, que también tenemos allí esa posibilidad y además, como siempre digo, son muchas las personas que aseguran que se nos escucha muy bien a través de la TDT, así que una alternativa más, una opción diferente que tenéis de escuchar la radio, aunque si sois de los tradicionales, de vuestro transistor 101.3, 106 de la FM. Comenzamos nuestra última hora de programa. En ella vamos a tratar diferentes asuntos, por ejemplo, vamos a empezar a preparar la comida, que yo creo que ya son horas, una comida además que va a ser muy sana, muy saludable y que va a tener en cuenta pues las carencias quizás con las que nos encontramos estos primeros días de vuelta al trabajo, incluso la semana que viene, esos primeros días de vuelta al cole de los más pequeños. Tendremos también la oportunidad de ir saludando a aquellos que se nos van incorporando después de las vacaciones. Estoy viendo sin más a Irene Echeverría, ya sabéis, creadora del violín.com, bueno, que viene veraniega más no poder, con un vestido lleno de flores, floreada de colorines y dando besos a todo el que se va encontrando por el pasillo. Muy morena además, ¿eh? Mira, y Juanjo quiere repetir. Juanjo, que yo sepa te ha dado mínimo 3. Asegura que sí con la cabecita. Nos aprovechamos. Irene Echeverría, que con sus audiciones comentadas en el día de hoy, bueno, pues nos traerá una música además muy alegre, muy vitalista. Vamos a ir con las danzas húngaras de Brahms. Hemos escuchado una ya justo cuando estábamos en el Ecuador del programa y la verdad es que ha costado lo de no ponerse a bailar y dejarse llevar. Los pies iban solos, pero nos teníamos que quedar porque dejes de esta silla no me dejan moverme. Prácticamente 10 minutos de la tarde, como estamos diciendo, buena hora para preparar la comida y para comenzar, ¿por qué no?, en este nuevo curso con hábitos de vida saludable, porque de eso se trata, que entre los buenos propósitos de este nuevo curso estén los de alimentarnos de una manera correcta y ya que estamos, pues de ayudarnos con unos platos indicados pues para superar estos días de hastío por culpa del famoso síndrome postvacacional. Apuntamos. Necesitamos vitaminas y minerales, así que mejor recurrir a frutas y verduras de temporada. Aprovechemos que todavía nos quedan sandías, uvas, vayamos introduciendo los kiwis, los aguacates, las peras. Volvamos a las legumbres, al menos un par de veces a la semana, porque nos ayudan a conseguir energía y a mejorar el estreñimiento, una patología muy asociada a tiempos de vacaciones. Lápiz y papel, como decimos, porque vamos con la dieta que nos va a ayudar a empezar septiembre con mucho mejor sabor de boca. Inma Mantero es miembro del Departamento de Formación de Nutrición Center. Muy buenos días, Inma, bienvenida.
Hola, muy buenos días.
Tenemos que empezar este nuevo curso y tenemos que hacerlo, bueno, pues de alguna manera con esos hábitos de vida saludables. Y la alimentación, yo creo que es uno de esos pilares.
Exactamente, como muy bien dices, la alimentación es uno de los grandes pilares para ello. Deberíamos comenzar por, bueno, realizar un desayuno muy completo. Uh-huh. Antes de acudir tanto al colegio, a nuestros puestos de trabajo, a donde quiera que hagamos cada uno, es muy importante comenzar con este desayuno que tenga todos los macronutrientes, como son proteínas, de los lácteos, embutidos, eso sí que sean bajos en grasa, como sí, es el pavo, el jamón york, la grasa de los frutos secos, nuestro aceite de oliva también es muy bueno, hidratos de carbono que están presentes en cereales, pan, galletas. Y si a todo ello le sumamos las frutas o los zumos naturales, nos van a aportar todas las vitaminas y minerales y además empezar el día con fuerza.
Que esto siempre nos lo dicen, que tenemos que desayunar bien, que es la comida más importante de todo el día. Exacto. Porque llevamos un ayuno prolongado, porque nos tenemos que enfrentar ya a la rutina del día a día, que hay personas pues que salen de su casa a lo mejor a las 7 de la mañana y no vuelven pues prácticamente hasta las 8 de la tarde o las 9 de la noche, y sin embargo yo creo que sigue siendo, Inma, nuestra asignatura pendiente. Seguimos pensando que con desayunar cualquier cosa vale.
Vale, es cierto, ¿eh? Es nuestra asignatura pendiente. Tanto el desayuno completo como incluso el tentempié a media mañana.
Y
es igual de importante.
Uh-huh.
Es igual de importante tomar un tentempié a media mañana. Pasaban 2-3 horas de ese desayuno tan completo que hemos hecho. Si tomamos alguna fruta, lácteos, infusiones, nos va a ayudar a una correcta hidratación a lo largo de la mañana e incluso a llegar a la siguiente comida sin hambre.
Sí, porque si no pasa que cuando llega la hora de la comida es que directamente devoramos.
Claro, exactamente.
Bueno, yo creo que el desayuno lo tenemos claro, que estamos diciendo que es importante pues para esta primera semana, ¿no?, de vuelta al cole, esta primera semana de vuelta al trabajo, para conseguir un extra de energía, pero que esta recomendación también es válida para el resto del año. No hay que olvidarla, hay que desayunar bien, hay que tomar un tentempié a media mañana, y cuando llegue la hora de la comida, bueno, pues tenemos que intentar olvidar un poco o apartar un poco lo que son las grasas.
Exactamente. Cuando llega la hora de la comida, pues bueno, ya en vacaciones por lo general hemos consumido sobre todo alimentos ricos en grasas, ¿no?, como la carne uh-huh. roja, hemos comido helado, frito, pizza. Pues para recuperar ya una alimentación saludable y sobre todo que nos aporte energía, es muy recomendable que las grasas que tomemos sean las que vienen de los frutos secos, del pescado azul, el aceite de oliva, productos que se pueden incorporar incluso en las ensaladas, ¿no?, que ahora mismo uh-huh. todavía hace tiempo de ensalada, y además nos ayuden a superar las jornadas que tengamos cada uno. Además de las grasas, también sería muy bueno incluir, como anteriormente has dicho, las frutas y las verduras.
Esto Buenísima. Es fundamental, y además siempre tenemos la famosa manita, el 5 al día, que no se nos olvide, 5 raciones de frutas y verduras al día. Esas frutas y esas verduras, si aprovechamos las de temporada, no solo es bueno para nuestro bolsillo porque son más económicas, sino también bueno para nuestra salud porque tienen más vitaminas.
Exactamente. Cuando usamos las frutas y verduras de temporada, vamos a aportar mayor cantidad de vitaminas y minerales que cuando no son de temporada, ya que estos que no son de temporada los tienen que mantener en cámara frigorífica y, lógicamente, pues ahí se pierden muchas vitaminas y minerales, que son, este aporte vitamínico además son barreras naturales contra ¿sí? el decaimiento, posibles infecciones, ¿no?, que ya se avecinan, la gripe, los resfriados.
Uy, es verdad.
Pues, claro, pues para todo ello es muy bueno que tomemos ahora esta fruta, los kiwis, los limones. Anteriormente habías puesto ejemplos. Todos esos ejemplos que pusiste de la fruta que tenemos actualmente entre septiembre y octubre, fruta y verdura, es totalmente necesario que lo incorporemos.
Claro que sí, porque de verdad que nos van a venir muy bien, y además conseguimos también ese aporte extra de hidratación, sobre todo para Exacto. la gente a la que no le gusta mucho lo de tener que beber lo de al menos 2 litros de agua al día. Pues mira, si aprovechamos las últimas sandías que todavía nos quedan o los últimos melones que todavía nos quedan, pues conseguimos ese aporte extra de hidratación porque son frutas que tienen muchísima cantidad de agua.
Exactamente, son frutas que tienen bastante cantidad de agua, son más diuréticas y además son antioxidantes. Uh-huh. O sea que la alcachofa, la granada, frutos rojos, como son antioxidantes, nos van a ayudar a desintoxicar de manera natural nuestro organismo. Que después de un verano que hemos hecho de todo y hemos comido de todo, pues siempre viene muy bien, ¿no?, eliminar esas toxinas.
Hay que volver al cauce, hay que volver al curso, hay que intentar mejorar esos hábitos, y por lo tanto tienen que aparecer otra vez en nuestros platos esas grandes olvidadas durante el verano, que son las legumbres.
Las legumbres, cierto. Las legumbres las tenemos que retomar. La alimentación, en nuestra alimentación, mínimo 2 veces por semana deberíamos tomar legumbres. Proporcionan mucha energía para los niños, para el colegio. Proporcionan energía y además evitan el estreñimiento, ¿no?
¿Sí?
Que dentro de estos cambios bruscos que marcamos en nuestros hábitos cuando llega el verano, suele aparecer el estreñimiento. Pues las legumbres nos van a ayudar a evitarlo. Ahora también se pueden presentar en ensaladas, ¿no?
Claro.
Es una buena opción también.
Sí, porque no hay que esperar, ¿no?, a esos platos contundentes de legumbres, que es verdad que muchas veces las asociamos precisamente con ese plato pues de cocido, ese plato de fabada, esas faves con almejas, ¿no?, que parece que son más del invierno porque además tienen muchísimas calorías y parece que a uno le entonan mucho el cuerpo, que en veranito se pueden tomar de esta otra forma, que además es incluso, bueno, pues mejor en el sentido de que no le metemos la grasa, pues por ejemplo, de chorizo o de morcilla.
Exactamente, sí. Una vez que lo hacemos en ensalada, pues lo podríamos combinar con lechuga, con cebolla, con tomate, incluso hay veces que lo podríamos mezclar con trocitos de fruta. También
mira,
se puede
mezclar.
¿Cómo
lo había pensado yo?
Sí, sí. Y aliñados con su aceite, vinagre y sal en las cantidades adecuadas, está muy bueno. De hecho, bueno, en nuestra página de Dietas Channel hay muchas recetas que son interesantes de legumbres en ensaladas y demás.
Pues mira, lo vamos a ir mirando, www.dietachannel.tv. Esa es la página en la que nos vamos a encontrar con todas esas recetas que además vienen explicadas paso a paso y que nosotros ya hemos puesto el enlace en nuestro Facebook para todos aquellos que digáis, es que me da pereza. Bueno, pues cliqueáis y os daréis cuenta de que no esté tan complicado ni se tarda tanto en hacer platos totalmente saludables. Inma Mantero, que espero que no hayas tenido mucho síndrome postvacacional.
Bueno, un poquito sí, ¿eh?
¿Sí?
Yo creo que esto es para todo el mundo.
Pues muchas verduras y muchas frutas.
Exacto.
Muchísimas gracias, Inma, por haber estado con nosotros.
Gracias a vosotros.
Hasta luego.
Hasta luego.
Miembro del Departamento de Formación de Nutrición Center. Con ellos hemos aprendido, o mejor dicho, recordado, que ya deberíamos de saberlas, las pautas para conseguir mejorar nuestra alimentación durante todo el año, pero específicamente en esta semana en la que necesitamos un aporte extra de energía.
Conoce a cada uno de nuestros protagonistas en profundidad. De uno en uno. En Onda Madrid con Isabel García Regadera. De lunes a viernes de 7 a 8 de la tarde.
Bueno, pues ha llegado ella, ¿eh? Irene Echeverría, creadora del violín.com, aquella que nos hace amar la música clásica muchísimo más gracias a estas audiciones comentadas. Y la verdad es que sí, que yo lo decía porque la veía al otro lado del cristal, pero ahora está aquí sentadita a mi lado y qué bien le han sentado las vacaciones, qué envidia. Irene, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Vienes morena, vienes radiante, vienes con un vestido precioso.
Muchas gracias.
Pero ¿qué has hecho durante todos estos días de verano?
Bueno, pues he descansado, he trabajado, he hecho música, he hecho cosas que no tienen nada que ver con la música. Bueno, pues lo que
te ha cundido, ¿no?
Me ha cundido mucho, sí.
Bien, bien, bien. Y además con ganas de empezar el nuevo curso.
Muchas ganas, muchos proyectos nuevos, mucha ilusión y sí, muy contentos de empezar. Es la vuelta al cole, para mí este año está siendo un lujo.
Está encantada, ¿eh? Se la nota en la mirada que está feliz de este comienzo de curso y que ya no tiene síndrome postvacacional.
Pues mira, ahora mismo no. Dentro de un mes me lo preguntas otra vez, pero ahora mismo no.
Yo es que creo que más que síndrome postvacacional debería existir el síndrome de los 3 meses postvacacionales.
Sí, ¿no?
Porque es verdad que la vuelta de vacaciones no estás tan mal, pero cuando te falta mucho para las siguientes, ahí es cuando notas el bajón.
Es como cuando ves, ay, madre mía, esto cuando acaba. Bueno, en este caso no. Yo creo que cuando tienes ilusión por empezar algo, por continuar algo que estaba funcionando y que, bueno, pues ahí no hay síndrome que valga. Lo que tienes son ganas de seguir para adelante, ¿no? No sé.
Pues me alegro yo mucho de que estés así con esa actitud positiva. Y mira, yo creo que la obra que nos has traído en el día de hoy va a contribuir a esa positividad, a ese optimismo, a esa vitalidad que hoy queremos transmitir.
Pues sí, porque es una obra enérgica, viva, dinámica, que nos va a subir el ánimo, queramos o no, que es lo que pasa con la música muchas veces.
Las danzas húngaras de Brahms.
Exactamente. Vamos a hablar de Brahms. Brahms es un compositor alemán. Él nació en una familia de músicos. Su padre era contrabajista de una orquesta. Y bueno, él creció en un barrio humilde, digamos que no tenía demasiadas posibilidades, pero la formación musical sí que quisieron dársela en su familia y recibió clases de los mejores profesores que había en aquel momento. Y bueno, pues es el compositor de las danzas húngaras. Sobre todo hay una conocidísima que escucharemos, la número 5, pero bueno, vamos a escuchar algunas otras porque son todas muy, muy divertidas de escuchar, muy, muy animadas y sobre todo tienen unas características musicales que vamos a ir escuchando. Es una colección de 21 danzas y casi todas están basadas en temas húngaros que ya existían. Hay algunas que son propias del compositor, hay otra que veremos que ni siquiera, pero bueno, pues casi todas están publicadas entre 1869 y 1860. Y bueno, si queréis empezamos ya con la primera.
Venga.
Si os fijáis, escuchamos una música muy romántica,
sí,
muy típica, característica. Escuchábamos también las melodías de Tchaikovsky, esta música que te lleva. Pero aquí tiene un contrapunto muy gracioso. Contesta el flautín como si estuviera un poco burlando de lo que está pasando. Tiene de vez en cuando cositas que te descolocan un poco. Escuchamos también estos cambios de ritmo que hay de vez en cuando,
sí,
cosas
sí.
que te sorprenden.
Es como que de repente está muy animado y de
sí.
repente nos...
Sí, uy, ¿qué pasa aquí?
Pausa.
Sí, estos cambios, es muy característico. En las danzas, estas como están basadas en temas populares, pues es muy habitual que haya cambios de ritmo, cambios de tempo. Y sobre todo vemos que es música muy dinámica, muy alegre. Precisamente no se corresponde mucho con la vida de Brahms porque al principio, bueno, en la época que las compuso sí, pero sobre todo los comienzos, digamos que fueron un poco difíciles. Tuvo que empezar dando conciertos donde podía el pobre y donde le dejaban.
Ahí.
Y bueno, pues muchas veces eran sitios de mala reputación, sitios donde, bueno, pues aquí me contratas, pues aquí toco. Y digamos que se encontraba un ambiente absolutamente diferente del que tenía en su casa. Pero bueno, en la música le podía como para soportar eso y más. Y
con
poco
lo
a poco,
cual,
sí,
pues para fue, adelante.
Exactamente, fue para adelante. Poco a poco empieza pues ya a dar conciertos, empieza a estudiar composición también. Y realizando alguna gira, empieza a conocer también el mundo musical, conoce a Liszt, conoce a Joachim, que es un violinista que había en aquella época muy famoso también, conoció al matrimonio Schumann, es decir, se empieza a mover ya en un ambiente más musical, más acorde con la realidad que él quiere vivir. Bueno, y poco a poco, digamos que empieza pues, a tener más fama, a tener un poquito más de popularidad, recibe muchas ofertas para tocar, para dirigir, y bueno, pues empieza a tener cada vez un poquito más de nombre, que es lo que él se merecía, sobre todo. Una cosa es que lo quisiera,
sí,
pero...
Sí, hombre,
es que...
gran compositor.
Ahora mismo...
tenía que estar ahí en su sitio, pero claro...
Claro, ahora mismo lo sabemos, pero los comienzos fueron difíciles y hasta que la gente se empezó a dar cuenta, sobre todo hasta que te haces un nombre, porque
sí.
tú puedes ser muy bueno, pero si no te escucha nadie...
Pero oye, pero por lo menos se tenía ese convencimiento y él dijo, yo sé que soy bueno, yo sé que lo voy a demostrar y que algún día
sí,
llegaré.
Sí, tuvo la fuerza y el poder
sí.
de decir, voy a seguir para adelante porque esta es la vida que yo he elegido y la vida que quiero. Ya os digo que hay tres danzas que compuso él, originales, que fueron de su mano. El resto son adaptaciones, o bien de obras populares que ya existían, o bien pues algunas obras de otro compositor, vamos a escuchar alguna también, y bueno, pues él lo que hizo fue adaptarlas a su lenguaje. En principio las compone para piano a cuatro manos, para que fueran tocadas por dos pianistas tocando en un mismo teclado.
¡Qué difícil!
Bueno, se sientan uno a cada lado, para ti las notas graves, para mí las agudas.
Ya, pero...
Sí. Hay muchas composiciones para piano a cuatro manos. Es una forma de hacer más música con el mismo instrumento, ¿no? Si no tienes dos pianos, pero quieres llenar mucho más de volumen sonoro, pues es una forma, digamos, barata. No tienes que tener una orquesta, no tienes que tener... Si tienes un piano, bueno, pues tienes, digamos, abarcas más registro.
Yo
¿no?
nunca lo había yo pensado,
sí.
esto de que fuera para abaratar precios, que claro,
recursos,
también es verdad, solamente necesitamos un piano,
claro.
se sientan los dos...
Y, sí, pero no solamente
y conseguimos
precios,
la misma
a veces
música.
Es cuestión de espacio también. Imagínate en un teatrito pequeño que a lo mejor, bueno, pues tienes un poco sitio, tenemos un piano, es que no tenemos más. Bueno, pues un piano pueden tocarlo dos personas y hay obras muy, la verdad es que muy resultonas, muy conocidas y muy dignas, escritas para piano a cuatro manos. Además también es gracioso porque los pianistas, claro, tienen que estar muy compenetrados.
Sí.
Tú puedes estar tocando con un grupo y, bueno, tú tienes tu partitura, uh-huh, tu instrumento, pero compartir instrumento y prácticamente banqueta porque están
sentados juntitos.
Sí,
y como se me vaya a mí la mano un poquito para acá, tú no llegas para este
me
otro
como,
lado.
Me como tu sitio. Bueno, digamos que en ese caso se cambiarían los papeles. Toma estas notas para ti. Te estás metiendo en mi territorio. Sí, es una forma curiosa. Bueno, él en principio lo hizo para piano a cuatro manos. Después, algunas las arregló para piano solo y algunas las arregló para orquesta. La orquesta es la versión que conocemos ahora. Algunos compositores después arreglaron las que él no había hecho. Por ejemplo, Dvořák, ¿os acordáis de la Sinfonía del Nuevo Mundo?
Sí,
pues este
preciosa.
Compositor fue uno de los que habían, de los que arreglaron algunas de estas obras para orquesta. Vamos a escuchar otra, si os parece. Hemos escuchado antes la número 1. Ahora vamos a escuchar la número 7. Estamos escuchando la característica de los cambios de tempo, este movimiento que no te mantiene mucho en el mismo, a la misma velocidad siempre. Estamos viendo que pues de pronto hay pequeñas paradas, pequeños, no llega a ser ni un cambio de tempo, es casi como que utiliza el ritmo, el pulso, como algo vivo que no tiene una forma estable. Entonces, pues eso va, de pronto para, de pronto te lo acelera, de pronto te lo frena un poquito y siempre mantiene un poco la atención a base de estos cambios. En música, además de llamar los cambios de tempo, hay una palabra que se llama rubato, que
ajá,
hace referencia a esta sensación de que el tiempo no es estable, es una pequeñas diferencias.
Tiene a todos ahí tranquilos.
Sí, estás como esperando.
A ver hacia dónde nos
lleva. ¿Y ahora qué? Ahora corre, ahora no corre, ahora me frena, ahora ¿y por qué no sigue? Bueno, esto pasa mucho en la música popular. Y lo vamos a hacer una demostración con, bueno, Brahms cogió músicas populares de su época, de su país. Nosotros vamos a coger una música popular de nuestro país.
¡Anda!
Seguro que reconocemos esto.
¡Qué
y vamos
divertido
a hacerlo para ejemplificar.
Venga.
Estos cambios de tempo, estos rubatos. La melodía es esta que todos conocemos. ¿Quién ha escuchado?
Claro. A la tuna ahí en pleno.
A la tuna. Claro, queríamos música popular. Si lo hago con una danza húngara, nadie lo va a entender. Entonces,
efectivamente, no, mira, con el clavelitos.
Tiene que ser con clavelitos. ¿Qué pasa cuando escuchamos clavelitos? Que en realidad no la escuchamos toda seguida, sería... escuchamos así. ¿Qué es lo que pasa cuando la tuna canta clavalitos? Que cuando llegan a esta parte dicen...
Efectivamente, que hacen ahí el paroncito.
Eso
este
es,
que dices
luego,
ahí como para arrancarse luego.
Y luego el acelerando,
¿sí?
Para, claro, para ir. Bueno, pues esto es exactamente lo mismo que pasa en las danzas húngaras.
Nunca me lo había planteado yo.
Es la misma idea. Es pequeñas paradas, pequeños cambios que hacen que el espectador se mantenga un poco ahí.
La llamadita de atención.
Exactamente, la llamada de atención puede ser porque algo se para, o porque algo acelera, o porque algo, bueno, pues la música está viva, no está manteniendo un pulso. Bueno, pues yo creo que ha quedado muy claro, ¿no?
Sí,
el
sí,
ejemplo.
Sí, sí, me ha encantado.
Bueno, pues vamos a escuchar otra de las danzas, vamos a escuchar la danza número 10 y vamos a ver la música tan viva y tan dinámica. (Risa) Aquí también está jugando con la sorpresa, sí. Estamos viendo mucha percusión. Aquí viene una parte mucho más tranquila cuando menos te lo esperas. Entonces, es parte de la viveza de la música. Uh-huh. Es una música que es muy dinámica, que es, todo el rato está captando tu atención. Bien, porque es muy viva, muy dinámica, muy sonora y con mucha percusión. O bien, porque todo lo contrario, se vuelve muy tranquila y te hace estar esperando a ver qué pasa. Bueno, pues habíamos dejado a Brahms haciendo giras por Europa. Él quería todo el rato volver a Hamburgo, que es donde había nacido y donde quería encontrar un trabajo estable, pero no lo consigue. Entonces decide irse a Viena, gran ciudad musical, ¿verdad?
Sí.
Bueno, donde estaba el ambiente musical y donde él pensaba que podía tener más opciones de encontrar ese trabajo. Allí realmente el trabajo estable que él buscaba, la típica oposición, por así decir, no la saca. Pero bueno, empieza a tener cada vez más trabajo como concertista, como profesor y cada vez también como compositor empieza a recibir más encargos.
Bien.
Entonces, bueno, empieza a poderse permitir vivir de una forma pues bastante, bastante cómoda. Muchas veces hacía conciertos y poco a poco en los conciertos cada vez dejaba de tocar y cada vez era más director de sus obras. Entonces empieza a tener también cada vez más fama como compositor. Bueno, pues hemos escuchado la danza número 10. Vamos a escuchar otra danza, la número 15. Esta danza escuchamos también un poco música elegante, nos recuerda un poquitín al clasicismo a veces estos finales, pero siempre con la lectura y con la nueva forma de, pues lo que decíamos antes, de que de pronto hay una sorpresa, de pronto hay algo que no te esperas, pero es una música un poquito más amable que las anteriores que estábamos escuchando. Esta parte es como más delicadita, después de todo el fragor de la anterior, toda la orquesta sonando, entonces juega mucho con eso, de pronto utiliza toda la orquesta para una parte mucho más sonora y esta parte que es más delicada, pues utiliza unos poquitos instrumentos que siempre tienen una sonoridad pues, mucho más amable.
Más dulce.
Más dulce. Escuchando esta música me da siempre la sensación como el río cuando se acerca a la catarata y te acelera sin que tú quieras. Es como te lleva y esto ya se ve que se acerca al final.
Sí, sí, sí. Hemos caído.
Al abismo de la catarata.
Pero estamos sanas y salvas,
¿eh? Estamos, sí, sí, flotamos, sí, sí, no hay ningún problema. Bueno, vamos a escuchar por fin la más conocida de todas, que es la número 5. Lo que pasa es que es curioso porque es una danza que no era ni basada en una melodía popular ni compuesta por Brahms. Fue compuesta por un compositor que se llama Bela Keller, contemporáneo, y él lo que hizo fue versionarla. Así que vamos con la danza número 5, que es la más conocida y la que no es suya.
Thank you.
pregunto yo, ¿por qué con esta orquesta, o sea, con esta danza, quiero decir, acabamos todos dirigiendo la orquesta?
¿Verdad?
O sea, tú la escuchas y empiezas a mover las manos, sí, como si estuvieras dirigiendo a la orquesta.
¿Quién no ha querido tocar los platos alguna vez en esta danza? ¡Chan, chan! Es quizá la danza en la que todas las características anteriores se dan. Está toda llena de cambios de tempo, de sorpresas, de partes súper delicadas seguidas de partes que te sorprenden. Conocidísima, ya os digo que aunque no sea propia de él, se merece el reconocimiento que tiene.
Y es más, seguramente que casi todo el mundo que la escuche la reconocerá directamente como esta es de Brahms.
Seguro.
Y no dará el nombre del compositor real de esta pieza.
Cierto, Bela Keller, el pobre, tiene aquí una deuda al mundo con él, porque es el autor de esta pieza, en realidad. Brahms lo que hizo fue versionarla. Está aparecido también hay una escena del Gran Dictador con Charles Chaplin, ¿os acordáis?
Sí.
Está aceitando a un tipo al ritmo de esta música, es genial esa escena.
Sí.
Sí, la verdad es que es una música que se presta a tantas cosas, es tan viva y tan, tan animada. Que bueno, pues está ahí, se ha ganado, yo creo, el lugar que tiene en la historia por derecho propio.
Ay, me encanta además cuando todo resuelve así, pum, pum,
sí,
y ya
que
está.
Se note que ha terminado.
A mí me encanta, sí. Yo lo reconozco. No sé si está bien o está mal, pero me encanta que las obras resuelvan así claramente.
Que no haya dudas, ¿no?
Sí.
¿Cuándo aplaudo? Ahora.
O sea, esto se ha acabado. Es una cosa que
hay veces que hay dudas, pero incluso con músicos profesionales, tú vas a un concierto y hay veces que dices, ¿esto habrá terminado aquí o no? Yo tengo un truco, yo a mis alumnos siempre les digo, ¿cuántas veces te ha pasado empezar a aplaudir y que aquello no haya terminado y te mueres de vergüenza? Yo siempre digo lo mismo, si tú estás escuchando una obra para orquesta, hasta que el director no se dé la vuelta, tú con las manos quietas, no aplaudas.
¿Buen truco?
Es un truco, oye, si no sabes, no todos tenemos por qué saber toda la música.
Se va a volver efectivamente el director de la orquesta hasta que no se haya acabado del
Exactamente.
Todo.
Exactamente, hay veces que es verdad que te dan ganas de aplaudir, pero bueno, espera 2 segundos que el director se va a dar la vuelta y entonces ya puedes romper a aplaudir con todas tus ganas.
Y lo solucionas.
Exactamente.
Irene Echeverría, y hemos vuelto también a la normalidad de las audiciones comentadas presenciales.
Hemos vuelto ya.
¿Sí?
El lunes pasado tuvimos la flauta mágica. Bien. Vino muchísima gente a escucharla y a verla porque pusimos fragmentos de la ópera. Y el lunes que viene tenemos precisamente las danzas húngaras de Brahms.
Mira.
He querido traeroslas hoy para que os quedéis con las ganas de escuchar más. Porque vamos a escuchar, entre otras cosas, bueno, veremos la escena que digo del Gran Dictador, para el que no la conozca. Escucharemos la danza original del compositor, de Bela Keller.
Mira,
podremos
homenaje
comparar.
También a él.
Sí, podremos comparar. Oye, lo mismo decimos, pues a mí me gusta más la de la
¿Tú
original.
¿Tú crees que nos va a gustar más
no
la original?
No lo sé, yo lo dejo en el aire. Yo, como curiosidad, lo veo ahí. Escucharemos también algunas de las que son propias de Brahms. Las que hemos escuchado ahí hoy están basadas en la de Bela Keller o en otras danzas folclóricas, pero escucharemos algunas de las que compuso él originalmente. Entonces también podremos comparar y decidir, bueno, pues le salía mejor cuando escribía él lo suyo o cuando versionaba otra cosa que ya estaba. Vamos a escuchar un poquito de todo y ya os digo, esto será el lunes que viene en la Escuela de Música Sotomesa, que está en la calle Santa Cruz de Marcenado número 1, metro San Bernardo.
Que esto es económico, que esto es muy baratito.
Y tan económico, como que la primera vez que vienes es gratis. Entonces, más económico no puede ser. Te invitamos a que vengas, a que nos conozcas. Y las siguientes veces es muy barato también. Puedes coger clases sueltas por 10 euros o bien puedes coger un bono de 5 clases por 25 euros. Este bono tienes un año entero para gastarlo. Además, lo pueden utilizar varias personas. Uh-huh. Así que por 5 euros puedes escuchar esta obra maravillosa y muchas otras que iremos programando a lo largo del curso.
Y que te lo expliquen, que siempre es ese plus.
Sí,
que
es importante.
Que es lo bonito, que hay veces que es verdad, escuchas una obra y dices qué bonita y te quedas así con esa sensación de estar bien, pero cuando vas conociendo así los intríngulillos,
sí, pues te dicen algo más.
De otra manera.
Sí, incluso cosas que ya conoces, dicen, bueno, esto ya lo conocías, pero es que mira, además, uh-huh. O curiosidades. Oye, luego hablando con gente es un tema muy interesante para sacar. Muchas veces suena esta danza húngara y tú puedes decir algo más. Ah, pues no es original de Brahms.
Exacto.
Por ejemplo.
Esto queda muy bien,
esto,
porque
vamos.
No lo sabe casi nadie.
Claro.
Yo no tenía ni idea.
Ahora ya lo saben todos los madrileños, pero bueno.
Ahora ya lo sabemos todos, pero alguno habrá que no nos esté escuchando.
Seguro.
Pues ese, por no habernos escuchado, se va a quedar como el que no se lo sabía.
El que no lo sabe.
El que no se lo sabía. Irene Echeverría, mil gracias.
Bueno, muchísimas gracias.
Hasta el miércoles.
Hasta el miércoles.
Adiós.
Estamos aquí.
Da la sensación de que alguien ayer tuvo solo media hora de programa.
No. Lo que pasa es que como nosotros no tocamos el violín, ¿no?
Bling, bling, bling.
Oye, pues tráete uno.
No.
Ah, bueno, vale, Paloma, no las
para tocar la madera solo.
Bueno, pero podemos
acariciarla,
buscar.
Paloma, acariciarla.
Maite López, buenas.
Hola.
Carlos Amorato, buenas.
Muy buenas.
No a nadie. Que podéis traer vuestra propia orquestilla.
Sí, sí, una orquestina podríamos hacer aquí. Yo tengo un piano de juguete de mi hijo que puede servir.
Sí, yo siempre he querido tocar el triángulo.
Vaya, me lo has quitado. Yo iba a decir el triángulo.
Qué difícil debe ser tocar el triángulo.
Que hay que esperar el momento adecuado para
hacer. Me ha llamado
hacer...
siempre mucho la atención. Y de todas maneras, el que toca el triángulo toca más instrumentos que percusión.
¿Ah, sí?
Hombre, claro.
Ahí va, Belén, pues te propongo una
cosa. Son percusiones varias.
Tú el triángulo y yo la flauta.
¿La travesera? ¿O la dulce? Sea.
No, la del colegio.
La dulce. Sí. Qué mal se me daba. Yo no tapaba bien los agujeros y se iba el aire.
Yo en música, menos mal, que tuve una profesora que era muy, 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 muy comprensiva y me dejó poner los discos. Dice, tú deja de hablar y pon los discos. Y nada, probé al final, gracias a ese trato que hice con ella.
¿No está mal?
Sí, era muy hablador en clase yo. Era algo que ya se veía venir.
No.
Sí,
¿Carlos hablaba en clase?
Sí, no. Mucho. Muchísimo, muchísimo. Me ponían compañeras, alguna de ellas que no hablaba nada, y las convertía todas en charlatanas. ¿Qué vamos a hacer?
¿Y no te dejaron ya solo? ¿Directamente?
No, no. Llegaba ese tipo de tratos con los profesores. Tú pon los discos y te quedas ahí solo poniendo los discos. Y ponía los discos de la clásica yo.
Pues nada. Que me parece bien, ¿eh?
Ya empecé entonces como pinchadiscos y hasta aquí hemos llegado, amigos. Bueno, ayer fue una cosa muy breve lo nuestro.
¿Media horita?
Peor fue lo vuestro, que no tuvisteis programa.
Aquí metiendo el dedo en la llave.
¡Toma ya! ¡Toma ya! ¡Toma, toma, toma!
¡Qué fuerte!
28 minutazos hicimos ayer.
¡Qué fuerte!
Impresionante.
No, nosotros no tuvimos debate sobre el estado
muy interesante
de la región.
Lo seguimos de pe a pa y de pa a pe y de pi a pu.
Información de servicio público. Sabéis que se iba a dar íntegro en directo desde que comenzara hasta que acabara. Y acabó, pues eso, en torno a las 4 y media de la tarde.
Sí, 4:31, por ser exactos.
4:31.
Sí, a esa hora acabó. Pero nos dio tiempo a hacer cositas.
Con lo cual hoy pueden hacer retroceso.
¿Qué
y
te
yo
crees?
Le dije ayer a Carlos, cuando vimos ya que esto... cómo iba la cosa, dije, mañana me contará lo del día, porque no va a dar tiempo a contar nada. Pues no, les ha dado.
Nos ha dado para contarte cosas. Una de ellas, por ejemplo, tuvo que ver con un acontecimiento que tuvo lugar en Callao, ayer por la tarde. No sé si era a las 7, a las 8, ¿a qué hora era?
A las 7.
A las 7. Que te lo cuente ella.
¿Qué pasó en Callao?
Un sarao.
No sé, un sarao, pero si yo salgo de aquí a las 7 de la tarde, como comprenderás, allí a las 7 no estaba.
¿Pero no has utilizado el teletransporte que hay?
Sí, estoy empezando a desarrollar poderes mentales.
Mira.
Telepatía y esas cosas.
Está bien.
Mm-hmm.
Sí. Telequinesis es lo siguiente. De
lo
telepatía,
siguiente.
Telequinesis, bueno, te estás allí.
Y si yo no estaba, porque no sabía que estaba, que había que estar. Y Paloma tampoco
estaba. Ahí estamos.
¿Quién sabe lo que pasaba en Callao a las 7?
Con Star Trek, hemos llegado.
Uno de los presentadores.
Ah, sí. Está bien.
Uno de Luis Piedrahíta.
Luis Piedrahíta me suena a mí.
El del
este
flequillo,
nombre.
Este chico con gafitas de pasta, gallego.
El rey de las cosas pequeñas. Sí.
Mago, humorista.
Sí.
Ya te viene.
A mí me hace gracia.
A mí también.
Más majo.
Pues estuvo en ese sarao junto a un señor que creo que es brasileño, ¿no? ¿Es brasileño?
Venezolano.
Jason. El amigo Jason, que va a hacer una serie de documentales en National Geographic. Uh-huh. Y que tienen que ver con esto que estoy tocándome yo ahora.
Con la mente.
Con la mente, sí. Con la mente. Y con la plasticidad de la mente. Que
bueno,
a mí me suena muy raro.
Unas más y otras menos. Esto de la plasticidad, hay unas que sí son y otras... tampoco
bueno,
te creas que tanto.
Bueno, pues teníamos a Piedrahíta y le pusimos un audio. Aclaro esto del audio porque, verás, tiene su cosa. Sí.
Resulta que los budistas, a través de la meditación, han conseguido tener más actividad en el lado izquierdo de la corteza prefrontal, que es el sitio donde está la alegría.
¿Vais a proponernos estimular la mente?
Pues efectivamente, pues el, así como el vídeo que poníais al... El vídeo, perdón.
Sí, muy bien, muy bien. El total, poníais, el total.
Un vídeo y a lo mejor no lo hemos visto por la radio, pero...
No lo hemos visto, no.
Pero ese corte de Pablo hablando de la plasticidad cerebral es muy cierto, porque así como el gran descubrimiento médico... y humano del siglo XX fue el genoma y la genética, el del siglo XXI ya están, fíjate que acaba de nacer el siglo XXI, ya están todos los científicos de acuerdo en que será la neurociencia y la plasticidad cerebral. Resulta que nos enamoramos no con el corazón, que es lo que dibujaban los románticos, nos enamoramos con el cerebro. Convencemos con el cerebro, el cerebro es realmente donde sucede el cotarro, es donde sucede todo.
Pues es verdad.
Pues sí.
Pues es verdad, ¿para qué vamos a engañarnos? Pero sigue siendo más bonito pues enviar un corazón en una postal que un cerebro ahí pintado. No queda igual.
Ay, qué poco romántico, ¿verdad?
Por eso.
Yo al final es todo cuestión de física y química.
Aunque sepa que no, el corazón
pues sí,
queda más bonito.
Pues sí, el amor es una cuestión de física y química, claro. Tiene que darse todo.
Y de cariño y de comprensión. Física y química solo, no me habéis seguido ninguno.
Cariño,
¿qué es esto?
What is that?
Maite. Es que hay muy poco
Paloma.
Amor en nuestras vidas.
No
hay
sé.
Muy poco
no
amor.
Muy poco amor, sí.
Bueno, no te creas que esto es lo único que nos contó Piedrahita. No,
¿qué
no.
Nos os contó?
No, pues le intentamos sonsacar que es, en qué iba a consistir el sarao este encallado. Y oye, que era como hermético, ¿eh?
Es peor que vosotros.
Que venga la gente aquí, que venga la gente aquí.
Sí, nos dijo que iban a regalar unas cajitas con algo dentro, no sabemos el qué.
Claro, claro. Y entonces digo, bueno, que son cajas sorpresa, sorpresa. Y mira por dónde sale, ¿verdad?
El hecho de que siempre haya sorpresa hace que ya no sea sorpresa. De hecho, el hecho de que no haya sorpresa sería sorprendente.
Ajá.
Por lo tanto, sería sorpresivo. Por lo tanto, podríamos no hacer nada y sería una sorpresa. O hacer una sorpresa y también sería una sorpresa. Hagamos lo que hagamos, será sorpresa.
Sí, claro, es que yo me he quedado aquí un poco compungida cuando has dicho que, bueno, todo al final eran impulsos eléctricos.
Es así.
Y yo
pero
decía...
también te digo una cosa. Las meninas...
Sí.
Bien miradas y muy de cerca, no son más que manchitas de color.
Pues sí.
Yeah.
Manchitas de color. Pero eso no tiene que hacernos olvidar que cuando tú te alejas y ves el cuadro, es acojonante.
Pues
entonces,
sí.
Cierto, el amor son calambritos pequeños en el cerebro, sí. E impulsos eléctricos. Por supuesto que lo es. Pero el amor también es otra cosa.
Oh. Esto es la teoría del perspectivismo, ¿no? O algo así, o...
Perdona. Oye, no vale inventarse teorías y saltarlas sobre la mesa como diciendo, esta es la teoría del trencinismo, ¿no?
Vamos a ver, vamos a ver. Una cosa es una cosa, Piedrahita. Existe.
Existe.
Claro que existe el perspectivismo.
Sí, que sí que existe.
Por supuesto.
Mira las cosas con perspectiva siempre.
Claro. Las meninas de cerca, manchitas,
claro.
De lejos, gorditas.
Pues llamarle hoy por la tarde. ¿Había dado otra vez?
No, no, vamos
claro,
a ver.
El punto de vista cambia.
No, le hemos llamado y esto mismo lo ha escuchado 10 veces en el contestador de Piedrahita. Hombre,
vale.
Vamos a ver.
Es lo mínimo decir que Paloma se había inventado una teoría.
No.
Ella lo sabía.
Pero nos dio la risa.
Sí.
Nos dio la risa ahí.
Pero porque él es gracioso contándolo. Entonces,
sí, sí, sí.
Bueno.
No vale, no se vale. Es como los niños. No se vale el sacar ahora la teoría. Sí, Piedrahita, sí existe. El perspectivismo existe.
Sí, sí.
¿Eh? Y hay que
y
estudiar un poquito
razón.
Más. Una doctrina filosófica, ¿no, Paloma?
Sí, de Nietzsche, ¿no?
Fíjate.
Cuidado.
Ortega y Gasset también está por ahí.
No hay nada que sea verdad ni mentira. Todo depende del lado...
No,
cristal
con del
que cristal con que se mira. Para observarlo, claro.
Pues para que
claro.
Veas. Y aún así, ayer nos dio tiempo a más cosas.
A más.
Sí, para que veas. Es
pero
una
bueno,
cosa...
aprovechasteis los 28 minutos,
de
¿eh?
Hecho, Maite se metió en un piso, que es un teatro...
Pero cuéntalo bien, no te ocupa. Parece
me acuerdo,
que...
me acuerdo
claro.
Yo. ¿Sexto derecha?
Pues, fue la
no te
gran...
equivoques, no vayas al quinto izquierda, que...
Que los vecinos luego se cabrean. Que los vecinos luego
se
cabrean. Sí, llamas a otro piso. Que
ah,
no es
pensé que
derecha.
Se cabreaban porque íbamos a sexto derecho.
No, fíjate, nos
no,
pasamos.
Sí, llamas a otro, vale.
Claro, nos pasamos por esta sala, nos habíamos pasado ya alguna vez, que es una de las propuestas más novedosas de la temporada pasada. Tienen una obra que se llama El lector de Romeo y Julieta. Hablamos con el director de la sala y único protagonista de la obra, y yo le preguntaba también lo de
el
los
del
vecinos.
Piso, del piso.
Sí. Y le preguntaba. ¿y qué pasa con los vecinos? Se cabrean mucho cuando la gente se equivoca y tal. Y él decía que no, que lo que había hecho el año pasado es invitarlos a todos. A todos los vecinos del bloque, a la primera sesión, los claro. invitó a todos para contentarlos.
Ah, bueno, la primera sesión.
A la primera
que
sesión.
Que se la hizo para ellos solo.
Para ellos solo.
Es que digo, al final ahí no entra nadie ya, 25, entre los vecinos.
25, exactamente, tiene 25 plazas en
25.
Su salón.
Bueno, ya sabéis
que... cuenta
juntitos, ¿eh?
Que si llega ya os digo hasta yo. El sexto derecha... Casi que todos juntos no le entran, como haya cuatro miembros de familia por casa.
Uno por
no hay
familia,
tanto,
representativo,
no hay tanto,
como la comunidad
no
de vecinos.
Ah, bueno, vale.
Bueno, cuatro todavía hay. Y el abuelo.
Tres, dos.
Hay pisos en los que hay poca gente.
El primo.
Bueno, compensamos una media de dos.
Algunos incluso están vacíos. Algunos, ¿eh? En todas las comunidades siempre hay uno o dos pisos
vacíos.
Como
se entera el de sexto derecha, abre delegación.
Verás tú, una delegación en cada municipio de Madrid. Sería una buena idea, ¿eh? La próxima vez que hablemos
esto
con
es lo siguiente. Ampliar a más sitios de la Comunidad de Madrid, que hay pisos vacíos y que se pueden hacer este tipo de
mira
cosas.
Mira si le ha ido bien, ¿eh? Empezó el año pasado y en este septiembre, en este nuevo mes, pues ha reestrenado la misma obra. Y cuando nos pasamos nosotros que hablábamos con él, había gente que le proponía guiones. Acababa el espectáculo y llegaba la gente y le proponía guiones o tramas para las nuevas.
Es que está
obras
muy en contacto con la gente. De hecho, lo contaba.
José
así.
Luis, ¿eh?
Sí, sí. Así lo contaba ayer.
Es el público el que crea la historia. Es el público el que está viendo a Julieta, a Romeo, al fraile, que se está trasladando a Verona, a Mantua, cómo es el momento del sepulcro. Es el público quien lo está viendo. Soy yo. Hago de medium, ¿no? Les digo, por aquí, vamos por aquí.
Por aquí.
Pero es realmente un ejercicio de imaginación para cada espectador.
Ahora vamos al fondo, a la obra de teatro. El lector de Romeo y Julieta. ¿De quién es esta obra? No es la de Shakespeare.
No es la obra de Shakespeare, es un texto que es una indagación, es una investigación sobre la responsabilidad de los adultos en la muerte de los jóvenes en Romeo y Julieta de Shakespeare.
Toma.
A partir de ahí hay un señor, el lector, que decide investigar, porque tiene una sospecha sobre el comportamiento, sobre todo, de Fray Lorenzo. ¿Qué es lo que ocurrió? ¿Por qué se comportó así? Entonces, de alguna manera, lo invoca ante el público para que sea el público quien decida realmente si es inocente, si es culpable o simplemente si hubiera podido hacerlo de otra manera.
A mí esto de ser jurado popular me gusta.
Le preguntaba
sí, quiero jugar.
Que por qué no ponía una urna a la entrada de su piso, para de la sala de teatro,
no, no,
para
no,
las votaciones.
A mano alzada.
A mano alzada, bueno, con
20
años
no sería. Dando la carita, hombre.
Sí o no, pero
inocente,
lo digo
culpable,
pues
dando la cara.
Sí, sí, sí.
Es buena idea, ¿eh? La
hay
próxima
que ser
vez
valiente,
le preguntamos.
Sí,
sí, claro.
Decía esto lo de medium, vamos a explicarlo, porque hay solo un actor.
No.
Él hace de Romeo, él hace de Julieta, él hace de Fray Lorenzo
y
él hace del acusador.
Qué egocéntrico, ¿no?
A los demás.
No, egocéntrico no, se llama economía de esfuerzo, Paloma.
Que no caben en el escenario.
Es que es el único.
Fíjate,
que
se llama, yo tampoco sabía cómo era, se llama Bululú. Él me explicó que se llama Bululú, que es un género del teatro en el que, bueno, un solo actor interpreta diferentes personajes. Bululú. Yo no tenía ni idea.
He aprendido una palabra nueva.
Bululú.
Bueno, también se puede llamar monólogo, porque si solo es uno el que está ahí...
Pero como son personajes varios,
personajes?
Claro, él decía...
Monólogo parece que es más lo mismo, ¿no?
A mí me recuerda siempre aquel personaje que sacó Arús, el Carlos Jesús, que era... Chu, 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 ahora soy Christopher. Chu, 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 ahora soy...
Fium, fium, fium.
Ahora vengo de Ganímedes.
El de Carlos Jesús. Fium, fium, fium. ¿Hoy a las 4?
Sí, creo que sí.
Venga.
No hay nadie por ahí que nos puede interrumpir.
A viernes de 4 a 5 de la tarde. Aquí no hay playa.
Abriremos el chiringuito, ¿eh?
Lo abrí siempre.
Y pasamos lista.
Sí. Tengo que venir un día.
Sí, vas a venir tú. Un día vas a venir.
Adiós. Es una hora muy buena, de 4 a 5 de la tarde, pero cierto es que me pilla un poquito mal, para que vamos a engañarnos, pero ahí estáis todos, vosotros, para hacer compañía a los chicos de Aquí no hay playa. Carmen, que vamos a tener que ir diciendo adiós, y lo hacemos con nuestra sugerencia de tema musical con el que cerrar este programa, tuvo que sonar en su día en cinta de cassette.
Sí, y nos vamos a ir hasta el año 1984, en que se publicaba un álbum que se titulaba Forever Young. Pronto se convirtió en un gran éxito y lo que vamos a escuchar es el primer sencillo que se lanzó. El título viene de una frase que se utiliza para describir a bandas de música occidentales que son populares entre el público japonés.
Ajá.
Pero que no tienen, sin embargo, suficiente atractivo en su país natal. ¿Quiénes eran los autores? Primero se les conoció como Nelson Community, después como Chinchilla Green, que se molaba. Después
vamos
algunos
a
cambios.
Green.
Fueron, sí, sí, Chinchilla Green, Chinchilla
Green. Pero eso no mola, dices, ese molaba, no, Chinchilla.
No me digas que no molaba.
No.
Pues sí, molaba. Y al final, ¿cómo conocimos a esta gente? Pues como Alphaville. ¿Y la canción cuál es? Big in Japan. Esta es.
Que seguíamos debatiendo sobre cuál era el mejor nombre. Ellos decidieron que Alphaville, y con Alphaville les hemos conocido. Imaginaros por ahí, por diferentes países, diciendo chinchillas. Si eso no es capaz de decirlo ni todo el mundo en distintos países, que es muy difícil. Nosotros sí, porque tenemos la L, pero los demás, ¿qué hacen? Chinchilla.
¿Y lo que hubiera quedado de bien eso de Chinchilla Green? ¿A ti qué te gusta? A mí Chinchilla Green.
Alphaville.
¿A qué concierto vas? Ahora Chinchilla Green.
Que nos vamos. Juan José Bayos estuvo en la realización. Saludos de Belén Almonacid. Mañana más a las 10 de la mañana. Pasarlo bien.
Son las 2 de la tarde.